Sin embargo, me parece importante abordar un tema particular, las migraciones climáticas. El lunes pasado, en un periódico de Madrid, había un gran título: ¿Valdrá la pena vivir en Nueva Orleans? Era evidentemente una alusión al huracán que hoy mismo, en este mismo momento, está tocando las rivas del Texas y del Golfo de México. Sí, valdrá la pena de vivir en Nueva Orleans. Anteayer, en Euronews, había un testimonio de Haití, donde un señor decía: no podemos más vivir aquí. ¿Valdrá la pena vivir en Haití? Realmente, debemos preguntarnos también si valdrá la pena de vivir en las islas del Pacífico con la alza del nivel de los mares, de vivir en Lagos, en Karachi, en Mumbai, en Buenos Aires, pero también en Ámsterdam, en Nueva York. ¿Valdrá la pena vivir en Asia Central, en el Sahel, con el calentamiento de la tierra y la falta de agua? Si realmente nos preguntamos si valdrá la pena vivir en Nueva Orleans. Eso podría ser el título de una canción blue de los negros de la Luisiana. Estamos realmente a la víspera de un nuevo tipo de migraciones que agudizará la situación en el futuro. El informe del señor Stern, antiguo colaborador del Banco Mundial para el gobierno de Gran Bretaña, se anuncia que dentro de antes del fin de este siglo, podríamos tener de 150 a 200 millones de desplazados forzados por la sequía y por las inundaciones. Se anuncia también que podríamos tener en los años que vienen 60 millones de desplazados forzados en las zonas rurales del mundo y del sur en particular por la extensión de los agrocombustibles. De verdad, en la historia, siempre las migraciones han sido vinculadas por el equilibrio entre los medios de subsistencia y la población. Es por eso que hemos conocido las grandes migraciones de Asia Central hacia América, de Asia Central hacia la India, de Cáucaso hacia Europa, de Europa hacia América. Y también con la División Internacional de Trabajo por el sistema de organización capitalista de la economía mundial, hemos conocido las migraciones de Europa del Sur al Norte, de África del Norte y Central a Europa, de Mozambique a África del Sur, de Asia del Sureste al Golfo, de América Latina a Estados Unidos. Guerras y hambrunas también ayudaron a agravar este problema. Hoy, ahora, estamos frente a una desestabilización climática por la acción humana, por el tipo de modelo de desarrollo altamente consumidor de energía fósil y que realmente es al origen de las transformaciones climáticas. Quiero abordar primero algunas ideas sobre el modelo macroeconómico de desarrollo y su impacto sobre el clima y las migraciones. El modelo económico contemporáneo está basado sobre un desarrollo espectacular del 20% de la población mundial, que absorba el 84% de todos los recursos del mundo. También en el sur hay un desarrollo espectacular de una minoría, con porcentajes diferentes según los casos. Y eso también se ha significado enormes desigualdades entre el norte y el sur, pero también dentro de cada sociedad. Pero lo importante es entender que eso corresponde a la lógica del capital. Es más interesante para la rapidez de las ganancias y para también para la acumulación del capital, de producir bienes y servicios sofisticados con alto valor agregado para el 20% de la población, que de producir bienes ordinarios para el resto de la gente. Es la lógica de la acumulación del capital. Y eso tiene sus consecuencias sobre las migraciones. Tiene sus consecuencias sobre especialmente clases intermediarias. Sabemos que no son los más pobres que tienen la posibilidad de pensar a la migración. Tiene también sus consecuencias porque ahora el modelo entra en crisis y realmente estamos frente a una nueva división internacional del trabajo que justamente está o favoreciendo las migraciones o al contrario poniendo frenos a las migraciones, hablando de migraciones selectivas y criminalizando la migración. Eso también nos lleva al tópico central, el cambio climático y su influencia sobre las migraciones. Realmente, ¿valdrá la pena vivir en Nueva Orleans? El modelo de desarrollo que conocemos, que supone una utilización masiva de energía, tiene como resultado el envío en la atmósfera de la Tierra de una gran cantidad de CO2, de carbono y de gases invernaderos. Cada año, 300 millones de toneladas de CO2 están proyectados en la atmósfera y 81% viene de los países industriales del norte. Cada europea emite cada año 10 toneladas de CO2. Cada norteamericano de los Estados Unidos emite 20 toneladas de CO2. La emisión de CO2 en la atmósfera aumentó de 30% desde el año 1750, el principio de la industrialización. Y se espera que va a aumentar todavía de 57% entre hoy y el año 2030. Eso significa realmente una situación muy seria. Y la emisión de CO2. Se aceleró con la era neoliberal, con el consenso de Washington en los años 70. A este momento la curva de emisión de CO2 y también de calentamiento de la Tierra empezó a tomar una dirección realmente muy inquietante. Por la razón fundamental que la liberalización de los intercambios significa utilización de más energía y de más transporte. El calentamiento de la Tierra aumentó de 0.75% durante el siglo XX. Pero se espera un aumento entre 1 y 4 grados durante el siglo XXI. El GIEC, el Grupo Internacional de los Expertos del Clima, que trabaja para las Naciones Unidas, estima que si aumenta el calentamiento de la Tierra de 2.5 grados, entre 20 y 30% de todas las especies viventes del mundo van a desaparecer para el año 2050. También asistimos a una destrucción rápida de los pozos de carbono. No solamente emitimos más carbono, pero los pozos de carbono, que son las selvas y los océanos, disminuyen en su posibilidad de absorción. Se estima que ahí por el momento más o menos 418 millones de hectáreas de selvas originales, pero cada año se destruyen 15 millones de hectáreas. Los océanos, que absorben el 40% del carbono, del CO2, están también disminuyendo en su capacidad de absorción. Y no debemos olvidar que 62% de toda la producción mundial pasa por los mares, por los intercambios internacionales. Y ya vemos en algunas partes del mundo, en particular en el Golfo de México, el fenómeno de mares muertos por el exceso de pesticidas y de abonos químicos que se utilizan en los monocultivos y ahora en particular en el maíz, para el maíz que sirve de agrocombustible en los Estados Unidos. Las causas de estas situaciones que yo podría definir y describir mucho más todavía, las causas son las actividades humanas y el consumo de energía, el modelo de desarrollo que valoriza en particular el valor de cambio y no las necesidades de la gente, porque el valor del cambio es la esencia del capitalismo. Lo que significa justamente los intercambios acelerados en el mundo que consumen mucha energía y el fenómeno que hemos llamado la globalización. También contribuye a eso el modelo agrario capitalista de monocultivos, porque la agricultura es una de las nuevas fronteras del capitalismo y de la acumulación del capital, junto con la privatización de los servicios públicos. Y si hablamos de algunos efectos. La biodiversidad está en peligro. Las especies disminuyen, las selvas desaparecen, los mares son muertos. Se destruyen los suelos, se polúa las aguas. Las olas de calor, dice un informe del señor Stern, como en Europa en 2003, que hicieron 35.000 muertos y una pérdida de 15.000 millones de pesos, de euros en Europa, van desde aquí a 2050 aumentar y serán comunes después de 2050 si no se hace nada. El aumento también del número y de la fuerza de los huracanes va a ser una realidad. Se estima entre 5 y 10% de aumento de fuerza. La disminución de los glaciales es inquietante. En Europa casi están desapareciendo. En China, en 24 años, 5.5% de los glaciales, de los 47.000 glaciales de China, ya han disminuido. En el Himalaya, el agua que viene de los glaciales crea un peligro real de tsunamis de los lagos que tienen demasiado agua y por otra parte disminuyen en el futuro inmediato la posibilidad de irrigación de los grandes ríos que vienen del Himalaya, y eso puede afectar 2.4 mil millones de personas. De hecho, también la alza del nivel del mar podría afectar, si hay una alza de un metro, 17% del territorio de Bangladesh. Las islas del Pacífico, varias ciudades ya están en peligro. En Holanda acaban de decidir de gastar más de 1 billón de euros para reforzar las digas en función del alza del mar. También eso crea una crisis hídrica que podría afectar en el mundo más de 3 mil millones de personas en el año 2080. En China, que tiene 20% de la población mundial, solamente tiene 7% del agua potable, que ya está más y más contaminada por el modelo de desarrollo. En el 2030 se estima que entre 75 y 200 millones de africanos podrían ser afectados por la sequía y la imposibilidad de producir. Y también eso podría provocar una disminución de la producción alimentaria en algunas regiones del mundo. En la India, si hay un centígrado más de calentamiento, la productividad del arroz va a disminuir de 40%. No solamente se trata de los efectos ecológicos, sino también de un aumento de la pobreza, según el informe del señor Stern. Él dice, si las cosas continúan como están ahora, en el año 2100 vamos a tener 145 a 200 millones de pobres más y van a morir, además de las cifras actuales, entre 165 mil y 250 mil niños. Sí, realmente debemos preguntarnos, ¿valdrá la pena de vivir en Nueva Orleans? Y eso evidentemente está vinculado con el sistema económico. ¿Cuál fue la reacción del sistema económico frente a esta situación? Primero fue de negar el proceso, diciendo que había otras cosas para justamente no admitir la responsabilidad humana, industrial, del modelo de desarrollo. Después, deslegitimar los científicos. El calentamiento de la Tierra no es tan grave. Y por eso gastaron mucho dinero. Exxon, la famosa empresa petrolera norteamericana, gastó 10 millones de dólares para pagar institutos de investigación que mostraban que el calentamiento de la Tierra no era tan grave. Y la administración del presidente Bush daba 10 mil dólares a cada uno que podía producir un artículo en contra de las conclusiones de la reunión de Kioto de las Naciones Unidas. Y finalmente hubo también amenazas contra los científicos en Estados Unidos. Muy poco tiempo después hubo un cambio total. ¿Un cambio total? ¿Por qué? Porque el sistema capitalista entendió que esta situación era tan grave que afectaba también la ganancia y la acumulación del capital, que no era más una externalidad, una cosa que no entra dentro del cálculo económico del capital y que se tenía de tener en cuenta. Y la reacción fue inmediata y radical. La reacción fue de decir, ¡ah, pero hay nuevas oportunidades! Todos se transformaron en verdes, todos son verdes, los productores de petróleo, los productores químicos, los productores de carros, todos son verdes, y si son verdes, son benefactores de la humanidad. Y eso, me acuerdo, lo haber visto en Estados Unidos, se manifiesta por un aviso, una publicidad en el periódico US Today que decía: How global warming can make you wealthy. Cómo el calentamiento mundial de la Tierra puede hacerlos ricos. Sí, nuevos negocios de todo tipo. Evidentemente, frente a eso, las Naciones Unidas empezaron a reaccionar también. Y hubo la famosa conferencia sobre la Tierra en Río de Janeiro. Después, la conferencia 10 años después sobre el clima en Kioto, los trabajos del Grupo Internacional de los Expertos del Clima, que cada 6 meses producen un informe que es más y más preciso, pero también más y más alarmante. La conferencia de Bali el año pasado, para prever el post-Kioto. Pero, frente al lobby de las multinacionales, frente a la orientación neoliberal de muchos de los gobiernos, el razonamiento ha sido: sí, debemos actuar, pero dentro de la lógica del mercado. Son las empresas privadas que tienen la mejor manera de resolver el problema. Y esta lógica condució a este acuerdo realmente increíble de la creación de una bolsa del carbono que ahora es objeto de especulación, que permite a los que emiten mucho CO2 de comprar bonos de reforestación o de proyectos que pretenden ser buenos para el clima. Y lo he visto en Brasil hace 15 días en el Minas Gerais, donde la producción de eucaliptus en monocultivos entran dentro de la bolsa de carbono, son financiados por los acuerdos internacionales, y estos eucaliptus asecan toda la región por el agua que consumen. Son quemados en el mismo lugar porque se transforman en carbón de madera para alimentar la industria siderúrgica y envían en la atmósfera de la Tierra un montón de CO2, y a pesar de eso entran como un factor de reforestación en la bolsa del carbono. También otro ejemplo es una empresa canadiense que produce transgénicos en China y que propone precisamente con este modelo de desarrollo de cultivo de arroz y otras cosas, de entrar también por su productividad, por los transgénicos, en la bolsa de carbono. Finalmente, el caso de los agrocombustibles. Si realmente podemos preguntarnos, ¿valdrá la pena de vivir en Nueva Orleans? Los agrocombustibles son presentados como una solución a la doble crisis, la crisis climática y la crisis energética. No puedo entrar en detalles, pero es seguro que no son una respuesta a la crisis climática, si se considera no solamente la combustión de los motores, sino todo el ciclo de producción de los agrocombustibles. Hay pocas excepciones, tal vez el etanol que viene de la caña de azúcar tiene un balance más o menos equilibrado, pero los otros no. Realmente, si se toma en consideración el conjunto del ciclo ecológico, pero especialmente el precio social, que es el precio de todos los monocultivos, no podemos decir que el balance de los agrocombustibles tiene como característica de ser una solución para el problema del clima. No lo es. Para la solución de la crisis energética, debemos saber que la crisis energética es muy global, no es solamente el transporte. Entra solamente por 14% en la producción de gases invernaderos. Hay muchas otras actividades, la actividad industrial, la actividad de la vida cotidiana, la agricultura, el tipo de agricultura, el tipo de ganado, de desarrollo del ganado, todo eso contribuye. Así, el agrocombustible va a entrar solamente de manera muy marginal en este sentido. Se piensa que entrará entre 5 y 10% de ahorro de combustible fósil dentro que corresponde prácticamente a lo que se espera del aumento de consumo de energía de aquí a 2020. Por otra parte, sabemos que tiene un impacto sobre la crisis alimentaria. A pesar de lo que varios dicen, la industria o como el presidente Lula también, según el Banco Mundial, el desarrollo de los agrocombustibles entra por 65% en la alza de los precios alimentarios. Por otra parte, el monocultivo significa efectos ecológicos, destrucción de suelos, destrucción del agua, también extensión de la frontera agrícola, destrucción de selvas. En Malasia, Indonesia, en los últimos 25 años, por la extensión de la palma africana, se destruyó 87% de la selva original. En Colombia, estuve allá también el año pasado visitando el Chocó y viendo la destrucción total de la biodiversidad. He caminado kilómetros y kilómetros entre las palmeras. No había más ni un pájaro, ni una mariposa, ni un pez en los ríos por la destrucción ecológica y también por la destrucción social, la expulsión de los campesinos, la expulsión de las comunidades y muchas veces con violencia y en particular en Colombia y en Indonesia por la organización de los paramilitares. Así, realmente, podemos decir que las consecuencias son enormes. En Paraguay se expulsó 1 millón de campesinos de sus tierras, en Brasil 3 millones, en Colombia 4 millones, en Indonesia 6 millones. Se espera, si continúa así el proceso, que en algunos años podrían ser 60 millones de personas, de campesinos expulsados de sus tierras por el desarrollo del modelo capitalista de la agricultura, por justamente el pasaje, la destrucción de la agricultura campesina para producir de manera capitalista y de manera productivista. Así, ¿por qué el mundo va en esta dirección tan destructiva? ¿Por qué hay este grito, valdrá la pena vivir en Nueva Orleans? Porque hay ventaja para el capital. Es una solución a corto plazo y a medio plazo por el capital. De nuevo, ahí una concentración de la tierra, una contrarreforma agraria. Hay una posibilidad de explotación más grande del trabajo, un trabajo extremadamente barato con condiciones sociales terribles. Hay un aumento, acentuación de la división internacional del trabajo, especialmente entre el norte y el sur. Es el sur que va a pagar el precio del etanol y del biodiesel que vamos a consumir aquí en Europa o en Estados Unidos. Ahí también, dentro de esta lógica, la exclusión de las externalidades. No se toma en tiempo el costo ecológico, el costo social, que va a ser pagado por las colectividades o por los individuos. Hay también una gran posibilidad de transferencia del dinero público a los intereses privados, porque toda esta iniciativa está subsidiada por los estados. Y finalmente todo eso entra dentro de la lógica del capital financiero por la especulación y la inversión de los fondos de pensión. Y eso va a tener un impacto sobre las migraciones climáticas. Según Norman Meyers, citado por el doctor Stern, a la mitad de este siglo, entre 150 y 200 millones, como ya lo he citado, de refugiados climáticos estarán en el mundo, el 2% de la población mundial. Territorios realmente con problema del mar, con también consecuencias de la sequía, con consecuencia también de hambruna, efectos sociales, de consecuencia de los efectos sociales, también que van a tener efectos políticos. Europa se transforma en una fortaleza, se criminaliza la migración, se construye ahora un muro entre la India y Bangladesh para contrar el flujo futuro de la gente de este país hacia India. Un muro más grande que el muro entre México y los Estados Unidos. No realmente. ¿Valdrá la pena vivir en Nueva Orleans? ¿Valdrá la pena vivir en Bangladesh? ¿Valdrá la pena vivir en el Sahara, en Amazonía? Los agrocombustibles, lo hemos dicho, realmente han tenido este efecto también. Y así realmente estamos frente a la necesidad de un cambio de modelo de producción para poder contestar al grito de los excluidos y al grito de la tierra. Sí, valdrá la pena de vivir en Nueva Orleans, pero valdrá la pena vivir sobre el planeta terrestre. Y termino sobre dos palabras sobre qué hacer. Hay gente que ya piensa que es demasiado tarde. El GIEC no lo piensa. Todavía hay posibilidad de reaccionar, pero tenemos pocos años. Pequeños pasos son necesarios, pero no suficientes. Ahorrar la energía, mejorar la manera de utilizar la energía. Lo fundamental es un cambio de modelo de desarrollo, con modos sustentables de utilización de la naturaleza nuestra Pachamama, con un control colectivo. Privilegiar el valor de uso y no el valor de cambio. Controlar un control democrático sobre todo el sector. Aceptar una multiculturalidad con el papel de la ética, de la espiritualidad, de la mística, como dice el MST en Brasil. Eso significa una solución postcapitalista, otra lógica de organizar la vida colectiva para permitir de frenar y de parar las migraciones forzadas, que sean climáticas o económicas. Y todo eso para que un día podríamos decir, sí, valdrá la pena vivir en Nueva Orleans. Gracias.